Buenos días, hermanos. Nos volvemos a reunir un domingo más en la casa del Señor. Y qué bueno, vamos, cada domingo aprendemos algo nuevo, cada domingo la palabra de Dios nos habla en diferentes maneras a cada uno de nosotros, de acuerdo a veces a nuestras circunstancias, las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Es interesante cómo la palabra de Dios, uno prepara el mensaje en general, ¿no? Pero cómo la Biblia nos habla, el Espíritu de Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera individual. Han habido momentos en que he escuchado que hermanos dicen, no, este mensaje era para mí. Y qué bueno, aun cuando en realidad no lo preparé para la persona que dijo que era para mí, pero qué bueno que el mensaje es universal y puede llegar al corazón de las personas también de manera individual, ¿no? Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos ministra a todos por igual a través de su Espíritu Santo. Les pido que dejemos, se pongan tranquilos, este es un ambiente bueno. Recuerden que el Señor está aquí con nosotros, como dice su palabra, que el Señor camina en medio de su iglesia y que nos gocemos al estudiar la palabra de Dios. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 1, versículos del 26 al 38, capítulo 1, versículos 26 al 38, por favor. La hermana Esther nos va a leer la palabra de Dios. Amén.
Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», y el ángel se fue de su presencia. Amén. Que el Señor les bendiga.
Pueden sentarse, hermano. El mes de diciembre generalmente en el mundo se celebra la Navidad y yo pienso que, me imagino que todos los pastores están preparando un mensaje, que los ministros están preparando un mensaje en relación con la Navidad y ustedes quizás la historia que acaba de leer la hermana que está en la palabra de Dios. Es una historia que ustedes han leído por mucho tiempo. Pero de eso se trata, del anunciamiento, de la anunciación, de la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Hay que recordar que esto es una historia que viene, esta promesa viene desde el libro de Génesis. Esta promesa viene desde el libro de Génesis, donde Dios promete que a través de una mujer, la simiente, iba a nacer el que iba a gobernar, el gobernador, el rey de esta tierra. Y a través de la historia, Dios en su infinita sabiduría ha ido permitiendo que las cosas ocurran apuntando hacia el Hijo de Dios, el bendito, el santo, el justo, muchos nombres que en la Biblia recibe el Señor Jesucristo. Pero además es un misterio, porque leímos nosotros y es algo que no podemos comprender, no podemos entenderlo en toda la plenitud de su palabra, porque esto es un misterio. La Biblia del apóstol Pablo dice que es el misterio de la piedad, que Dios, dice, fue manifestado en carne. Pero también Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros. Esa es la historia de la Navidad. La historia es que nosotros, los seres humanos, fuimos bendecidos ricamente por Dios al enviar a su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios 100% hombre, pero también el Dios 100% Dios. Por eso les digo, es un misterio. Es un misterio y es al relatar Lucas, recordemos que Lucas no era parte de los 12 apóstoles. Él era un médico que escribió, él investigó, él dice la Biblia que él investigó con diligencia las cosas desde su origen. O sea que este es un relato histórico, además de ser espiritual, fidedigno. Es un relato histórico, verídico. ¿Por qué? Porque fue escrito por un historiador, diríamos. Entonces, cuando él relata esta historia, leyendo yo la historia, pienso, Señor, ¿qué momento en la tierra? ¿Qué momento en la tierra? Por 4,000 años la humanidad había estado esperando este momento. Y este momento era decisivo para nosotros que estamos ahora también, porque aquí es donde nuestra historia adquiere sentido, donde nuestra historia adquiere propósito y donde nuestra historia se remonta hasta el fin de los tiempos. Porque todo aquel que creyere en este niño que nacería iba a recibir salvación e iba a recibir vida eterna. La vida misma había venido a esta tierra, la vida misma se había encarnado en esta tierra y ahora esta vida iba a ser dada a todos aquellos que pusieran su fe en él. Por eso es que era bien importante este momento en la historia. Y imagínense ustedes cómo Dios, en su infinita sabiduría, empieza a darle forma al propósito eterno de rescatarnos a nosotros. Dios empieza a darle forma a este plan perfecto que había Él ideado, que Él había creado desde el principio de la creación, desde antes de la creación. Dios había determinado que esto sería de la manera en que iba a ser. Habían transcurrido 4,000 años, la promesa no se había dado, pero ahora la promesa empieza a tomar forma. Y empieza a tomar forma primero en el relato de los evangelios. Recuerden que la primera cosa que Dios había terminado en el libro de Malaquías, como él la tiene la conexión, la profecía, Malaquías había terminado en que Dios iba a enviar a su mensajero delante de él. Pero el mensajero tampoco había nacido. porque el mensajero iba a ser el hijo de Zacarías y Elizabeth. Pero ellos ya estaban viejos, ya no podían tener hijos. Sin embargo, el mismo ángel Gabriel ahora había sido enviado primero a Zacarías y ahora es enviado a María. Pero a mí lo que me impresiona dentro de todo es la manera en que Dios elige a las personas. Porque no elige bajo los conceptos humanos, porque no elige dentro de la idea humana, porque Dios elige conforme a su propósito, porque Dios elige conforme a sus designios. Y todos los hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios, tenemos la misma pregunta. Y yo creo que María lo mismo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y la historia comienza. La historia comienza de la Anunciación. La historia comienza diciendo que el sexto mes, o sea que les da la idea de que Juan el Bautista son primos, 6 meses de diferencia. Juan el Bautista es 6 meses mayor, perdón, Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Entonces, dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este es el primer versículo, el 26, aunque yo puse el versículo 19 del mismo capítulo, a donde dice que respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Cuando él le habló a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Por qué lo puse? Porque quiero darles una referencia de quién era Gabriel. Gabriel era el mensajero de buenas nuevas. Era el mensajero de buenas nuevas. Gabriel era un ángel que estaba delante de la presencia de Dios. No voy a discutir si él era arcángel o era querubín o no. Dice la Biblia que el ángel Gabriel vino y traía un mensaje para María. Pero a mí me imagino, pónganse a pensar ustedes, hermanos, qué maravilloso es esto. El ángel Gabriel era el mensajero por excelencia de Dios. Él había estado 500 años atrás en el planeta Tierra hablándole a Daniel, al profeta Daniel. Yo creo que él conocía bien la Tierra, o si no tenía un buen GPS para poder guiarse por todo el planeta. Porque en ese momento cuando él fue enviado a Daniel, fue enviado en el Imperio Babilónico, cuando el Imperio Babilónico era el que gobernaba, y entonces y en la transición entre los medos y persas, pero en ese momento Dios envió a Daniel para darle luz sobre las cosas que habrían de venir, y precisamente una de las cosas que Gabriel quería anunciar era a Daniel era que iba a nacer el Mesías Príncipe, que el Mesías Príncipe iba a nacer. Y le dice, le da la fecha, le da el tiempo, y ahora era el momento. Ahora cuando dice que él viene, el ángel Gabriel fue enviado, dice, por Dios. Fíjense ustedes, la palabra fue enviado por Dios. Él no vino por su propia cuenta, él vino porque estaba cumpliendo los oráculos divinos, él vino porque el propósito de Dios iba a ser cumplido, y él vino porque Dios lo envió. Y Dios le dijo, Gabriel, ve a Nazaret, en Galilea. Y yo por eso le digo, debe haber tenido un buen GPS para poder localizar primero el área de Galilea y segundo localizar Nazaret y tercero localizar la casa donde María vivía. Porque aunque fuera en un pueblo pequeño en aquel momento, pero por ejemplo, imagínense ustedes que el ángel Gabriel haya andado preguntando casa por casa, ¿a dónde vive María? En nuestros países, no sé si ustedes recuerdan, pero en un momento dado que no había nomenclatura, o ¿cómo averiguaba la gente en nuestros países dónde vivía fulano? preguntando y las direcciones, lo más risible es que la manera en que a uno lo guiaban en aquel momento era, mire, allá por donde Don Chencho le da la vuelta, le, ahí va a haber un palo de mango. Y allí hay una vaca, le, amarrada. Pues enfrente vive la señora, le. Era la manera en que nosotros, digamos, pero imagínense ustedes, estoy hablándole de 2000 años atrás, en qué esto ocurre y cómo el ángel podía haber llegado solamente por Dios. Ahora la gente se japta, que el GPS, que la tecnología. No, mi hermano, ya eso existía. Ya Dios sabía, en su infinita misericordia, Dios no necesitaba GPS. El ángel no necesitaba GPS porque llegó cabal al lugar exacto a donde. Y si le hubiera dicho que iba a ser en San Salvador, hubiera llegado cabal de igual manera. Así es que la gente, acuérdense de esto, el sexto mes, y fíjense ustedes que es en el tiempo y en el espacio, en el tiempo y en el espacio nuestro, entra el tiempo de Dios. Entra el tiempo de Dios en el tiempo y en el espacio nuestro. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel fue enviado por Dios como dijéramos, el mero jefe, lo envió y le dijo, ve a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y busca una virgen que se llame así. El ángel Gabriel, como les dije, había hecho varios viajes. 6 meses antes, el ángel Gabriel había estado con Zacarías y había estado en Jerusalén, en el templo. Porque allí es donde el ángel se le aparece, en el templo de Jerusalén se le aparece Zacarías porque él estaba cumpliendo el periodo que le tocaba a él de su sacerdocio. Y estaba él allí y por no creerle, cuando él le dio la noticia de que iba a nacer Juan, al cual le dio el nombre también, él lo deja mudo. Y entonces dice, ahora, 6 meses después, si hubiera sido un ángel renegón como a veces son nuestros hijos, le hubiera dicho, no hombre, si tenía Señor que dar un mensaje 6 meses antes, ¿por qué no me mandaste de un solo? Así no tengo que echar otro viaje. ¿Verdad? Imagínense ustedes qué interesante venir desde el cielo mismo, el ángel, cuando ahorita no hay ninguna nave que pueda llegar al cielo y venir el ángel en cuestión de segundos, como la imaginación, ¿no? En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, el ángel aparece y dice, aquí estoy, Señor. Ahora traía un anuncio mucho más relevante que los anteriores, porque ahora este era el cumplimiento, este era el momento exacto. Este era el tiempo en que Dios había dicho que nacería el Señor Salvador Jesús, el Salvador del mundo. Y entonces el profeta Isaías dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando de Nazaret. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán de Galilea de los gentiles. Toda esa región se conocería como Galilea de los gentiles porque estaba prácticamente alrededor, no muy distante del mar de Galilea. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que morabas en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando está hablando el profeta Isaías está hablando casi 700 años antes de la venida del Mesías. Y quiero que noten algo bien interesante. En el relato de Isaías, él dice, él está hablando en pasado, como si a esto hubiera ocurrido. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es interesante este aspecto profético, que es como dijéramos una profecía perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque él está hablando como si esto ya ocurrió, como si esto él lo vio. Es lo mismo que ocurre en Isaías 53, que él dice, hablando en tiempo pasado, cuando algo todavía está por ocurrir. Entonces, es bien interesante que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Fíjense bien, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. ¿Cuántos años habían transcurrido para que esto tuviera efecto? 4,000 años. En el tiempo del hombre, pero no en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no puede, nosotros no podemos medirlo, porque como dice el apóstol Pedro, para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día. ¿Y ahora por qué razón? Y fíjense ustedes que Dios tenía un tiempo o tiene un tiempo para cada cosa. Por eso es que los profetas siempre sabían que el tiempo de Dios era perfecto. Aún cuando dieran una profecía, ahora sabían que esa profecía se iba a cumplir porque Dios así lo había dicho. Entonces, lo interesante de todo es que el tiempo de Dios no está sujeto al tiempo de nosotros, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. En el griego se usan dos términos para tiempo. Uno es cronos, donde ustedes oyen que la palabra cronómetro sirve para medir el tiempo. Cuando hay una carrera, nosotros usamos un cronómetro, ¿verdad? Ahora, el cronos es un tiempo terrenal. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos sujetos al tiempo. Por ejemplo, imagínense ustedes, el tiempo nuestro fue creado por Dios para nosotros. Por eso es que el libro de Génesis dice, dijo luego Dios, hay alumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Cada día, cada mañana que usted se levanta, cada tarde que usted va a descansar, el tiempo va corriendo. Ahora estamos en 15 de diciembre del 2019, porque sabemos, porque Dios estableció la luna y el sol precisamente para medir el tiempo nuestro. Y por eso que ustedes ven que nosotros estamos sujetos al tiempo, tan así estamos, que cuando ya pasamos de los enta, ya no queremos seguir la cuenta. Y a veces hay personas que no les gusta que les digan cuántos años tiene, porque no les gusta decir su edad, porque sienten que ya pasando de los enta, ya tienen pena de decirlo. Pero quiero decirles que esto Dios lo establece para nuestro beneficio. Las estaciones, los días, los años, todo va a seguir su curso hasta el final del tiempo. Dios estableció el tiempo, la luna, el sol gira de cierta manera en una órbita, la Tierra gira en una órbita y todo es, ustedes dicen, ahora en Japón probablemente sea de noche y nosotros aquí estamos de día. Entonces, todo eso es nuestro tiempo, el tiempo terrenal, el cronos, es el tiempo vital, es el tiempo de que nosotros decimos, ya cumplí años, ¿verdad? Ya cumplí años para medir los tiempos terrenales. Por eso las unidades de medida de nuestro tiempo, si ustedes ven, son siglo, año, mes, horas, días. Todo eso es nuestro tiempo, pero no es el tiempo de Dios. Ahora, ¿cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es el kairos, en el griego es el kairos, es el tiempo de Dios. Y por eso es que ustedes ven que ese tiempo de Dios significa el momento oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa. Kairos es el tiempo oportuno diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida, en la historia humana. Interviene el Señor de manera sobrenatural y poderosa. El tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra en bendición para cada uno de nosotros. Es el kairos de Dios. En el kairos de Dios Dios envió a su Hijo al mundo para redimirnos, para salvarnos y de esa manera cumplir las palabras de los profetas que hablaron siendo inspirados por Dios. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, en el Cairo de Dios, por eso es que ustedes ven que Gálatas, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El de Dios, el tiempo de Dios. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Interesante, cómo Dios interviene en la historia del hombre. Y eso estuvimos estudiando esta mañana en el libro de Daniel, ¿no? Cómo Dios interviene en el tiempo, cómo Dios levanta reinos, levanta imperios. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda, porque no es el hombre el que manda. Y ustedes ven cómo las potencias pelean por el poderío mundial. Lo mismo ocurrió en el tiempo de Daniel. Pero Dios dijo, así va a ser. Dios proféticamente habla que iba a haber un imperio, luego otro imperio, después del imperio babilónico iba a seguir el imperio de los medos persas, después de los medos persas iban a seguir los griegos, después de los griegos iban a seguir los romanos. Y después el reino sería dividido. Lo que ustedes conocen como Europa es el resultado de la división del imperio romano por diferentes tribus que vinieron del norte y esparcieron el imperio romano. Y ahora están, ustedes oyen los nombres franceses, ingleses, italianos, españoles, todos descienden de una de las tribus que vinieron y partieron el imperio romano. Entonces, ¿cómo Dios lo hizo? Dios es todopoderoso. Dios lo hizo en el tiempo que Él había determinado que iba a ocurrir y en el momento y quién iba a gobernar. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios porque Él declara lo escondido antes de que ocurra. Porque Él declara todo lo que va a ocurrir antes de que las cosas ocurran. Yo no entiendo por qué la gente es incrédula. No hay Dios. Y me hace recordar el libro de los Salmos, a donde Dios dice en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si todas las cosas nos hablan de que hay un Dios, un ser humano cuando nace es una maravilla, compleja. Imagínense ustedes las funciones que un ojo realiza. Imagínense ustedes las funciones que realiza el sistema digestivo, el corazón, todo de una manera sincronizada. Apenas a usted le quitan un pedazo de cuerpo, ya no funciona. Ya la parte que le tocaba funcionar y hacer esa función, ya tienen que ver cómo lo hacen, suplirlo a base de medicinas. Pero Dios es perfecto, hermanos. La creación de Dios somos, nosotros somos perfectos. Dios nos hizo, dice el Salmo 139, en el vientre de nuestra madre. Bendito sea el Señor. Después que el ángel llega en el cumplimiento del tiempo, llega a Galilea, llega a Nazaret, y de Nazaret va a la casa de María. Yo me imagino, y dice la Biblia, una virgen, dice, desposada con un varón que se llamaba José, acuérdense. Esto quiere decir que ellos no habían tenido relaciones sexuales, que ella era una virgen en el sentido correcto de la palabra. Dice, de la casa de David, José era de la casa de David, pero también María era de la casa de David. De la casa de, y el nombre de la virgen era María. Qué interesante cómo el Espíritu de Dios da hasta el nombre de María. Imagínense ustedes. Qué exactitud, qué precisión, qué cosa que él dice, y el nombre de la Virgen era María. Yo no sé cuántas Marías habían, porque en el tiempo de Jesús, acuérdense que había muchas Marías en la Biblia. Había muchas Marías, pero ¿cómo Dios sabía que esta era la que tenía que ser, ¿no? La escogida por Dios. Y entrando el ángel le dice, donde ella estaba, le dice, salve. Muy favorecida. Fíjense ustedes los el saludo, lo que involucra. Le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Claro que sí. A veces a los pastores les da miedo predicar sobre esta, la Virgen María. Hermanos, fue una sierva escogida por Dios. Y no lo podemos negar, ¿verdad? Fue una sierva escogida por Dios. Tuvo el privilegio especial de poder traer al Hijo de Dios al mundo. O sea, Dios la escogió a ella. O sea que, cuando hablemos de la Virgen María, no hablemos en un sentido derogatorio, en el sentido de ofensivo, de desechar. No, hablemos de la Virgen María como alguien que fue escogida por Dios, alguien que fue determinado por Dios que ella llevaría en su seno al Hijo de Dios. O sea, qué privilegio, hermanos, qué privilegio poder llevar en su seno al Hijo de Dios. Y por eso es que el ángel, cuando la saluda, no le podía, cualquiera que hubiera sido escogida, le hubiera dicho las mismas palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque nadie como ella. Dios había escogido a ella. Era única. Era única. Entre todas las mujeres que el mundo había o ha parido, ninguna mujer ha tenido el privilegio que tuvo ella. Ahora fíjense algo bien importante. Voy a desglosar. Salve es un saludo. Es como que yo le diga a usted shalom en árabe, o como que yo le diga hola en salvadoreño. Pero también el saludo en latín significa ave. ¿Se acuerdan? Los romanos se saludaban. Ave significa un saludo. Entonces los católicos usan ave, ave María. ¿Por qué? Porque viene de latín. Ese saludo es un saludo María. Así sería, si lo tradujéramos, sería saludo de María. Pero lo interesante es que le dice, muy favorecida, viene del griego caritó, que significa otorgar gracia, hacer acepto, es ser favorecida, recibir gracia. Por eso es que ustedes ven que el Señor en el versículo 1:30 le dice, has hallado gracia delante de Dios. Es la gracia lo que todos necesitamos, es la gracia lo que nos habilita, es la gracia que viene de Dios. María no es dadora de gracia, porque la gracia únicamente viene de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? La diferencia, una cosa es ser receptor de la gracia y otra cosa es impartir la gracia, porque la gracia solo la imparte el Altísimo, la imparte Dios. Por eso es que nosotros vemos las cosas dentro del contexto que el Espíritu de Dios quiere y le dice, has hallado gracia delante de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos un trabajo, yo lo que digo es, Señor, dame gracia a los ojos de las personas que me van a dar trabajo. O sea, que haya gracia a los ojos de ellos. Y eso fue lo que pasó. María halló gracia a los ojos de Dios, no por lo que ella hizo, sino porque a Dios, en su gran sabiduría, en su gran amor, le plació escogerla a ella. Ella era una sierva de Dios. Recuerden esto. Dios iba a escoger una sierva de Dios. Una persona buena, una persona justa, una persona que creyera en Él, una persona que tuviera fe en el Dios Altísimo, una persona que tuviera sus raíces en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso dice, el Señor es contigo. Después de una salutación así, ¿se imagina usted que el Señor no era con ella? ¡Claro que sí! El Señor es contigo. Como nos dice el apóstol Pablo a nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, porque como quien dice, el favor del Altísimo está contigo, nada te va a pasar. Tú vas a llegar hasta el final del embarazo. ¿Por qué? Porque yo te lo he dado. Y porque yo lo digo, yo lo sostengo. Entonces, cuando nosotros decimos el Señor es contigo, qué privilegio que Dios sea contigo. y le dice, bendita entre las mujeres. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque nadie tenía ese privilegio, porque nadie tenía ese honor de ser llamada bendita entre las mujeres. Y fíjense ustedes, esto implica el honor de Dios que otorgó a María como receptora especial de la gracia del Señor. Ella no imparte gracia, la gracia solo viene de Dios. Y María reconoce dos verdades importantes. Primero, ella reconoce su necesidad de salvación. Fíjense bien, ella reconoce su necesidad de salvación al igual que usted y que yo. Y sabía que Dios le había conferido un gran honor porque ella lo dice más adelante en el Magnificat. Adelante, cuando ustedes siguen leyendo, está el Magnificat, donde ella exalta, glorifica a Dios y él le dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que ella reconoce que ella necesita un Salvador y ella reconoce que Dios la ha bendecido con una gran honor. Ahora, voy a entrar quizás en un tema sin ofender a nadie. Nosotros no adoramos a María porque ella es una sierva de Dios. Cuando en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel revelador estaba hablando con Juan, Juan se postra a los pies del ángel ante su belleza y ante su gloria. Y le dice el ángel, no te postres, le dice, delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo, le dice, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, le dice, párate, adora a Dios, adora a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de muchos hombres, grandes hombres de Dios, siervos de Dios. Entre ellos el amigo de Dios, ¿quién era? Abraham. También habla de David, un varón conforme al corazón de Dios. También habla Enoc, caminó con Dios Enoc y se lo llevó Dios sin ver muerte. Daniel, muy amado, dice el mismo ángel Gabriel, le dijo, muy amado Daniel. Sin embargo, Dios se reserva la adoración y la alabanza solo para él. Acuérdense de esto, solo Dios debe ser adorado y solo Dios debe ser exaltado, porque la gloria le pertenece a Dios. Porque ella, al igual que estos hombres de Dios y siervos de Dios, ella misma reconoce ser la sierva de Dios. Cuando tú eres un siervo de Dios, lo único que quieres es adorar a tu Creador, crear, adorar al Altísimo. Pero yo no soy digno de la adoración, solamente Jesucristo. Y por eso ustedes ven que los mismos demonios, cuando veían a Jesús, ¿qué hacían? Se postraban delante de él. Y decían, hijo del Dios Altísimo, decían los demonios, porque reconocían quién era Jesús. Ellos reconocían quién era Jesús y Jesús permitía que ellos le adoraran. Jesús permitía que la gente se postrara y le adorara porque Él es Dios. No hay otra figura más en la Biblia. Ustedes ven que el que va a ser exaltado en el libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos. El saludo angelical es muy interesante, pero también la reacción de María, fíjense, después de la respuesta y la respuesta del ángel. Ella le dijo lo siguiente, mas ella cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras. Dígame usted, ¿quién no se va a turbar ante la presencia de un ser angelical? Yo me muero. Honestamente, me puede dar un ataque cardíaco de tanta emoción. Claro que me puede dar. Porque imagínese que un ángel se le presenta en su casa a usted ahora ya, tipo 6 de la tarde, ahora que está oscureciendo. Yo no quiero pensar cómo reaccionaría, pero yo daría un grito y me muero. Entonces, imagínense ustedes que un ángel llega a su presencia y claro, ¿cómo no se iba a turbar María? Y dice por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ella no le, como decimos nosotros en buen castellano del vulgo, no le había caído el 20. Ajá, se lo saben, ¿verdad? No le había caído esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y la verdad es que imagínense ustedes que venga un ángel con un anuncio de ese tipo y que le eche un saludo de ese tipo. No le había dicho todavía para lo que venía. Ah, eso era peor. Eso era todavía más, como le dijera, poder digerirlo. Había venido con el saludo y con el saludo ella dijo, no hombre, ¿qué pasó aquí? Y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Qué interesante que Dios, ante un momento dado, ante una situación dada, ante un problema que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios viene y nos dice, no temas. Ahí viene consuelo a nuestro corazón, viene paz a nuestro corazón, porque Dios mismo nos está diciendo, no temas. Y fíjense ustedes, dice María, no temas porque has hallado gracia. Y aquí es donde ella vuelve y le confirma la salutación. Has hallado gracia, le dice, delante de Dios. No delante de ningún hombre, sino delante de Dios mismo. Y fíjense ahora, ¿cuál es el mensaje clave que trae el ángel Gabriel para esta virgen? El mensaje es ella, es este. Ahora, fíjense, le dice, y ahora concebirás en tu vientre. Imagínese usted que usted le diga a una virgen que todavía no tiene su esposo, no tiene su esposo, y usted le diga, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Como quien dice, en este momento, ahora quedarás, ¿qué? Embarazada. Y le dice, más, y darás a luz un hijo. O sea, que no solo lo iba a concebir, sino que lo va a dar a luz. Me encanta esto, porque son mandatos de Dios. Y ustedes fíjense en esto. Llamará su nombre Jesús. O sea, que de entrada le dice, vas a concebir, vas a dar a luz y vas a llamar a este niño Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, ahora nosotros no nos impresionamos porque ya lo hemos leído tantas veces. Y quizás nosotros ya sabemos que Jesús vino a morir, a vivir, a nacer en esta tierra, que se encarnó en una virgen. Pero por eso no nos causa mayor, como le dijera, mayor expectativa, pues ya para nosotros, sí, ya lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Hermanos, la Virgen dice, es un anuncio tremendo, el Hijo de Dios iba a entrar a esta tierra a través de un cuerpo, a través de un cuerpo. Pero ese cuerpo era un cuerpo diferente. Eso no iba a ser nada natural, iba a ser sobrenatural. Por eso es que las cosas de Dios son sobrenaturales. Todo lo que Dios hace. Y le dice, por tanto, y fíjense ustedes, el profeta Isaías, que hablaba 700 años antes, dijo, por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué? Señal. La señal era que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Dios había venido a nacer a esta tierra, ahora Dios iba a tomar un cuerpo que Dios había preparado en Jesús, y ese cuerpo iba a ser puesto en el vientre de María. Y por eso es que ustedes ven en la genealogía de Jesús que no aparece que José engendró a María, nunca, sino que aparece que María dio a luz a Jesús. Y entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Los tres mandatos, la concepción y el nacimiento sobrenatural. La concepción y el nacimiento sobrenatural es, primero son tres mandatos, concebirás. El segundo mandato es, darás a luz. Y el tercero es, llamarás. Su nombre Jesús, el Señor salva. Y fíjense ustedes lo que dice Pablo en relación con Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre como el de Jesús. Es único. No hay otro nombre como el de Jesús. Él es único. Para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Hijo, Él es el Hijo del Altísimo. Este le dice, el Hijo del Altísimo será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, qué hermoso saber que Jesús es Dios. Y ese Dios vino a nacer a esta tierra para salvarlo a usted y a mí. Y fíjense ustedes con esto, tal vez voy a concluir. Él le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, lo que llaman estéril, porque nada es imposible para Dios. A veces hay preguntas que nosotros hacemos, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo eso? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo Dios hizo esto? Hermanos, nada es imposible para Dios. Oiga bien, nada es imposible para Dios. Y por eso es que el nacimiento de Jesús era un nacimiento, era necesario que fuera de esta manera, porque si no, Jesús no podría haber sido nuestro Salvador. Porque Él hubiera sido concebido en pecado, como dice David, en pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado de Adán generacional pasaría de uno a otro y Él no podría ser llamado. Pero en este caso, no tuvo nada que ver José. Y no tuvo que ver el ser humano, sino que Dios, en su infinita misericordia, determinó que fuera así. Por eso es que ustedes escuchan los dos términos en la vida de Jesús. Jesús es primogénito y es unigénito. En Juan 3:16 dice el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra unigénito significa único, singular, especial, solo uno en la especie o raza o clase. Él es el único en su género, es el único en su clase, porque antes de Jesús no ha habido y después de Jesús no habrá. Jesús fue concebido de manera sobrenatural, especial, única. No hay nadie como en Él, no ha habido ni lo habrá. Por eso es que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que habrá de venir. Nadie como Él. Hermanos, pero también la actitud de María es la actitud que todos nosotros debiéramos tener. ¿Y cuál fue la actitud de María? La actitud de María termina en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, que hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, tenemos que reconocer la obediencia de María, porque como descendiente de Adán, ella también había heredado la naturaleza pecaminosa y requería de la gracia divina que se le ofreció. Lo vemos en este pasaje, sumisa totalmente a la voluntad divina, dispuesta a cumplir lo que Dios había determinado para ella. Imagínense ustedes cómo nosotros recibimos la voluntad de Dios para nosotros. Aceptamos o protestamos cuando nos pasa algo en la vida. Cuando algo ocurre en nuestra vida, protestamos por lo que nos está pasando o decidimos, Señor, hágase conforme a tu voluntad. O decimos, o ponemos excusas para no hacer la voluntad de Dios. Hay una historia en la Biblia del rey Saúl que usó muchas excusas para no cumplir las instrucciones del Señor. Nosotros también hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos excusado para no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas de Dios de manera parcial para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? Si María hubiera dicho, no, está muy difícil ese asunto, ¿no? Mejor búscate a otra, Señor. Pero ella dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y fíjense ustedes que Saúl dice que Saúl fue el primer rey de Israel, Dios lo había escogido, pero Dios le dio una orden, pero Saúl la cumplió en parte y todavía se excusa él diciendo, no, es que los animales los he traído para sacrificarlos. Y imagínense ustedes, pero Samuel no se dejó engañar. Samuel fue claro y llamó la atención de Saúl con el verdadero nombre. El nombre que le llamó fue obstinado. Obstinado es una palabra que se usa para alguien, y voy a hacer un sinónimo, de terco y testarudo. Terco y testarudo. Alguien que cuando no quiere cumplir la voluntad de Dios puede ser llamado exactamente. Ah, yo decía que los males los heredamos de los españoles. Así es que, María, hermanos, concluyo con esto. María fue el vaso especial que Dios escogió para entrar en el mundo y vino para poder salvarnos. Él vino a buscar y a salvar todo aquel que se había perdido. Dice la Biblia que, igual que Jesús, hermanos, nació en esta tierra, por obra del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo hace posible que Jesús pueda morar en nosotros. Y por eso es que la Navidad no es que Jesús nació un día, sino que la Navidad representa que Jesús nace en nuestros corazones. Amén. Que Jesús ha nacido en nuestros corazones, porque al igual que María trajo en su vientre a Jesucristo, la Biblia dice que Jesús mora en cada uno de los creyentes por la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y por eso es que, acuérdense de esto, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo recibirá salvación y recibirá vida eterna. El libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Si entre ustedes hay alguien que no ha recibido este regalo de Dios, ese es el regalo de la Navidad. Si alguien de ustedes no ha recibido ese regalo que se llama Jesús, por favor, los invito a que abran sus corazones y permitan que Jesús pueda entrar y reinar en vuestros corazones. Recuerden que lo hermoso de Dios es que Dios no nos forza, sino que nos permite que abramos nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora. Porque, oh Señor, tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu ángel Gabriel para que vinieran a anunciar, Señor, la venida y la entrada de tu Hijo Altísimo, la entrada tuya, Señor, en esta tierra para salvarnos a nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, Señor, porque tus propósitos fueron cumplidos conforme a lo que habías determinado a través de los siglos. Y gracias, Señor, porque tu propósito se cumplirá hasta el momento en que nosotros vayamos a estar y morar contigo. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, porque tú tienes el kairos divino, Señor. Eso que en lo que tú determinas, qué es lo que se hará y en el tiempo que se hará y de la manera que tú determinas que se hará, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en un día andábamos perdidos, andábamos muertos en delitos, en pecados, en fornicaciones, en adulterios, en hechicerías, en todo tipo de cosas perversas, Señor, malignas. Pero un día, Señor, tú nos miraste en nuestra bajeza y al igual que a la Virgen, llegaste, Señor, y le diste el anuncio de que nacerías en nosotros. Y nos has dado un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Al despedirnos, lo hacemos con la bendición, Señor, tuya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.